Madrugada a las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco ha condenado el vil atentado terrorista del pasado viernes en Moscú, en la capital de Rusia, en el que han muerto al menos 137 personas y ha dejado 180 heridos. Un suceso ocurrido, como te digo, este fin de semana, que ha calificado como un acto inhumano que ofende a Dios. Lo ha hecho durante el tradicional rezo del Ángelus posterior a la misa del Domingo de Ramos.
Aseguro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico.
Aseguro mi oración por las víctimas del vile atentado terrorista en Moscú. Que el Señor las acoja en su paz y conforte a sus familias y que convierta el corazón de todos los que protegen, organizan y realizan estas acciones inhumanas que ofenden a Dios, que ha ordenado que no se asesine.
Por cierto, sobre las acusaciones de Vladimir Putin de una supuesta vinculación de Ucrania en ese ataque terrorista, el presidente Volodymyr Zelensky ha negado de manera rotunda que tengan ninguna relación con los atacantes. Respondía así a las acusaciones de Putin, asegurando que le preocupaba más atacar a Ucrania que su propio pueblo.
Ayer, mientras ocurría todo esto, en lugar de ocuparse de sus conciudadanos rusos, de dirigirse a ellos, el PLL de Putin estuvo callado durante 24 horas, pensando en cómo relacionar esto con Ucrania. Todo es absolutamente previsible.
Hablamos ahora de la red social Telegram, esa aplicación de mensajería instantánea que en España usan más de 8 millones de personas. El juez Santiago Pedraz daba este sábado 3 horas a las grandes operadoras de comunicación para que la bloquearan, pero a esta hora dichas operadoras aún no han recibido esa orden judicial, Ana Quílez.
La denuncia ha sido llevada adelante por varios grupos de comunicación. El motivo, que a través de los chats de la aplicación se estaban compartiendo enlaces a contenidos audiovisuales protegidos por derechos de autor. Borja Tsuar, abogado experto en derecho digital, nos ha explicado en el fin de semana de COPE si esta acción, que ha llevado a mucha polémica entre la gente, es legal por parte del juez.
Es legal porque lo dice un juez, y lo dice un juez de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Penal, en la investigación de un delito, por lo que lo primero que tenemos que aclarar es que no se van a perseguir a los usuarios, persigue a los titulares o administradores de esos grupos en los que se comparten contenidos que son de pago y, por tanto, con ánimo de lucro.
Los usuarios, de momento, pueden estar tranquilos, aunque este sábado el juez Pedraz dio un margen de 3 horas para que las operadoras bloquearan la aplicación. Ahora mismo ese aviso no se ha hecho efectivo. E incluso se puede seguir utilizando la aplicación, ya que la misma cuenta con funcionalidades para usarla con direcciones de otros países distintos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cada vez son más los españoles que optan por un turismo ligado a la naturaleza, como puede ser el camping o los alojamientos rurales. Esta Semana Santa, la ocupación media de los campings españoles ha alcanzado el 85%, pero no se quedan atrás el turismo rural o las autocaravanas. Detalles, Elsa Peñasco.
Estos días el turismo rural alcanza un 75% de ocupación, recuperando las cifras prepandemia. Muchos de los alojamientos rurales ya tienen huéspedes para la Semana Santa, como es el caso del que gestiona Rodrigo en Burgos.
Sí, pues al 100%. Nos hemos ocupado todo. En el momento estamos al mismo nivel que año pasado. O sea, el alojamiento es el para grupos de jóvenes y para familias. Lo buscan mucho más que el hotel. Familia con hijos y también burgaleses que vienen a pasar la Semana Santa a Burgos y que viven fuera de Burgos.
También ha colgado el cartel de completo Alberto, propietario de una empresa de autocaravanas.
Desde hace ya casi un mes estamos al completo. La demanda se ha aumentado enormemente. Hemos estado recibiendo llamadas durante todos los días del mes pasado preguntando por si teníamos vehículos disponibles para esta semana. Pero bueno, la realidad es que no.
Este tipo de turismo, que une transporte y alojamiento en una sola cosa, ha triplicado las reservas en comparación con el año pasado.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Entramos en la última hora del programa. Empieza la semana de pasión. Una semana llena de fervor. Una semana de emoción contenida, de recogimiento y de fe, de tambores y de cornetas. Una semana llena de silencio. En España vivimos la Semana Santa en cada ciudad y en cada pueblo. Y aunque puedan parecer muy diferentes entre sí, la esencia es la misma. Y eso lo saben bien los cofrades, los hombres de trono, hermanos mayores de hermandades, costaleros, nazarenos, mantillas, saeteros.
¡Ay, padre mío!
Por eso a lo largo de esta hora vamos a estar con esos hombres y mujeres que llevan todo el año preparándose, esperando a que llegue esta semana. Ellos son los protagonistas de nuestra próxima hora. Sitúate en la ciudad de Sevilla. Cae la tarde. Huele a azahar en la plaza. No cabe ni un alfiler. Pero no se escucha un murmullo. Tres toques de martillo. La emoción se contiene en el aire. 48 hombres debajo de las trabajaderas. Todos a una. Hombro con hombro. Esperan. Aguardan la voz del capataz. La voz de Antonio Santiago. Durante 40 años, este sevillano ha sido capataz de la Virgen de la Macarena. Y este año sacará hasta 9 pasos a la calle. Antonio Santiago, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Antonio, en primer lugar, para los oyentes que nos están sintonizando a estas horas, ¿cuál es la función de un capataz?
Bueno, pues esto es difícil resumirlo en una frase, ¿no? Porque si lo simplificamos al extremo, sería los ojos de los hombres que van debajo del paso, que van ciegos porque van tapados por unos respiraderos y unos faldones, y es él el que a través de su mirada los dirige, ¿no? Esto sería una definición muy simple, ¿no?, de esto. Pero sí que es mucho más. Es el que organiza, es el que maneja un grupo muy diverso de gente de todo estrato, condición, estrato social, situación económica, formación muy distinta y muy variado. Y además es el que debe de aunar esfuerzos de toda la gente. Y si lo llevásemos esto al máximo, pues un poco te pondría como que el capataz es el padre en la familia, el capitán en la batalla, el médico en la enfermedad. Un poquito sería todo esto, ¿no?
Correcto, pues del sonido de un llamador al sonido de una campana. Lo que en Sevilla se llaman pasos, en Málaga se llaman tronos. Debido a sus enormes dimensiones, para poder moverlos, hay un equipo formado por un mayordomo y varios capataces. Déjame que te voy a presentar. Enrique Vega ha sido capataz y mayordomo de varios tronos de la Semana Santa malagueña. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, Enrique, apelo a tu figura como mayordomo. En tu opinión, ¿qué diferencia la labor de un capataz, como nos contaba Antonio Santiago en Sevilla, a la de un mayordomo de trono?
Pues mira, la diferencia te la puedo marcar entre la figura del mayordomo.
en Málaga y la figura del capataz en Málaga, realmente, porque la figura del capataz en Málaga es exactamente igual, diría yo, que la figura del capataz en Sevilla. Realmente Málaga, por su forma distinta de tamaños y no así como de forma de procesional, pues sí necesita al menos dos figuras pendientes del trono. Una es la persona que va ejecutando las órdenes a través de la campana con su martillo, que va justo delante del trono, y va ejecutando las órdenes de levantar, bajar, mecer, ese tipo de cosas, que esa es la figura del mayordomo, que va con su cara cubierta, con su capillo y con su martillo, y después necesita de forma auxiliar la figura del capataz, que va en la esquina, que es el que va dirigiendo las maniobras y que talla al hombre de trono y que va dando un poco sentido a esos 200, 240, 250 hombres que llevan los tronos de Málaga.
Bueno, una vez que tenemos clara cuál es la función de un capataz y un mayordomo, vamos a situarnos antes de la salida del paso. Antonio, ¿usted sigue algún ritual? Es decir, ¿ya estamos preparados para salir? ¿Empiezan a sonar los primeros sones? ¿Ha llegado la hora? ¿Cuál es el ritual? En ese momento, ¿qué es lo que hace Antonio?
Bueno, hay un ritual previo, que es la organización, la última igualada o tallar a la gente por estatura, donde, bueno, pues después de eso, de esos preparativos, hay una charla motivadora, incentivadora de la labor que vamos a hacer, de lo que vamos a hacer, de lo que supone para la ciudad de Sevilla, para las personas, el pueblo de Sevilla, la Semana Santa, y eso es justo previo a la salida, ¿no? Una vez que salimos, pues la responsabilidad te lleva, dependiendo de qué hermandad sea y de qué dificultad tenga en las puertas de las iglesias, pues a una concentración máxima y a una transmitirle a los costaleros esa responsabilidad y ese tener el motivo de hacerlo todo perfecto y que todo salga bien.
Antonio, hay un sonido característico, los tres toques de martillo. ¿Esa tradición de dónde viene?
Bueno, históricamente ha sido así, ¿no? Aunque hoy día en la Semana Santa de Sevilla hay algunos capataces que están modificando esos tres golpes por dos o por cuatro o por uno, ¿no? Depende, ¿no? Pero sí que lo tradicional ha sido siempre los tres golpes a la hora. Esta es una forma de alertar a la gente que se va a proceder a la levantada del paso.
Entiendo, Enrique, que en Málaga, en el mayordomo de trono, en vez del martillo, en este caso es una campana, pero viene más o menos a cometer el mismo objetivo, la llamada de atención, porque seguimos, ¿no?
Eso es, tiene el mismo cometido, efectivamente. La campana, pues viene, yo creo que de antiguo, de utilizar campanas en las procesiones, campanas de mano, y acoplarla al trono, hace ya siglos, diría yo, que están acopladas, pero realmente lo que hace es avisar al hombre de trono de lo que se va a realizar en cada momento. Ten en cuenta que cuando un varal tiene pues casi 12 metros de largo, que te escuche el último hombre de trono, que es el número 40 al fondo, pues necesitas algo más que a lo mejor un pequeño llamador, necesitas una campana que haga bastante más ruido, o más mejor sonido, por mejor decirlo, y lo que hace es, de alguna forma, con distintos toques, bueno, que tú ya conoces, los toques de atención, los dos toques para preparar y el último toque para levantar, o los tres toques de campana para el pulso, ese tipo de cosas, y al final son órdenes que se van ejecutando, pues más que con la voz, con la campana de mayordomo.
Entiendo, vamos a hablar de la previa. Antonio, en Sevilla, ¿cuánto tiempo ensaya un capataz con los costaleros para que todo salga perfecto? No sé, ¿cómo son esos ensayos?
Bueno, pues normalmente los ensayos suelen comenzarse a principios de cuaresma o incluso un poquito antes de la cuaresma. Suele comenzar con una reunión donde se iguala a los costaleros y se cubren las posibles bajas que haya ese año, y después se realizan, dependiendo de la hermandad y dependiendo del tiempo que lleve la cuadrilla, porque cuando las cuadrillas están muy hechas y muy consolidadas, pues el número de ensayos se reduce, pero lo habitual suele ser entre dos, tres, como mucho cuatro ensayos, es lo que suele haber. La mayoría son dos, tres ensayos. Entiendo. Antiguamente, cuando las escuadrillas de hermanos comenzaban, pues bueno, pues sí que se hacían 8, 10, incluso 12 ensayos. Era una época muy de mucho ensayo, porque había que enseñar a mucha gente a un oficio nuevo, ¿no? Hoy, como están consolidadas, el número de ensayos es menor. Y el tiempo que se suele invertir en los ensayos suele ser en torno a las 2 horas, 2 horas y media. En torno a ese tiempo es el que se realizan los ensayos.
Enrique, en el caso de Málaga, que estamos hablando de, para portar un trono, 200, 250 personas, poner tanta agenda en orden? ¿Esto cómo se hace? ¿Se ensaya también en Málaga antes de los desfiles procesionales?
Mira, hay un ensayo previo sobre el papel, que lo que Antonio llama Sevilla es la Igualada y ellos en Sevilla llaman la Igualada. Nosotros lo que hacemos es la talla del trono. Lo que hacemos es tallar los hombros de los previo en Cuaresma, tallar los hombros del trono de la gente que va a sacar ese año, y lo que hacemos es acoplarlo en un plano. Para nosotros fue un papel muy importante lo que es la cimbra del varal. Al tener unos varales con unas longitudes enormes de 10, 11, 12 metros, esto hace que el peso sobre el varal, por un material muy resistente que fuera, produce un tipo de cimbra, un tipo de curva, ¿no? Y nosotros esa curva la tenemos que adaptar a los hombros de los hombres de trono, realmente. Entonces, ahí ya para nosotros empieza esa igualdad que hacen ellos allí, empieza para nosotros sobre un papel. Posteriormente hacemos algunos ensayos también, naturalmente, hay cofradías que más, otras que menos, ya casi todas en Málaga, aunque antes no lo hacían todas, casi todas ahora ensayan, y lo que sé, no se puede adaptar la realidad de tu salida profesional a los ensayos, porque en contrapartida a lo que les puede ocurrir a Antonio en Sevilla, es que nosotros los ensayos no podemos hacerlo con los tronos con los que salimos a la calle. Son tronos de pequeñas dimensiones, son tronos bastante más pequeños, con varales más cortos, y entonces el ensayo no es completamente real. Pero si se ensayan pasos, lo que son los compasamientos de los pasos, o se ensaya la campana, o incluso el paso del tambor, esas cosas sí. Además se utiliza más bien como un encuentro de convivencia, para que tanta gente que puede no verse en toda la noche, ese ensayo de convivencia hace que conozca a tu hermano de la otra esquina, que se puede encontrar a 10 metros, ¿no? Son realmente los ensayos como se producen en Málaga.
Enrique, continúo contigo en Málaga. Hay un momento muy especial durante el recorrido de los tronos. Hay muchos momentos especiales. Pero hay uno particularmente especial, que es lo que en Málaga se habla el pulso, que es pasar de llevar el trono al hombro, uniendo las manos en el varal y subir el trono arriba como si quisierais acercarlo aún más al cielo. ¿En qué consiste exactamente esto del a pulso?
Esto nació, yo creo que Antonio ahora me corregirá, yo creo que Antonio ya pulso, utiliza la palabra para otra cosa distinta, pero para nosotros el pulso lo que significa es que lo coges efectivamente con las manos, en vez de al hombro te lo llevas a la palma de la mano y lo levantas como si quisieras mostrarlo al cielo. Y eso parece ser, dice la historia, que fue un recurso por el peso, ¿no? Un trono que, o algunos tronos que ya por su peso era complicado seguir llevándolos, pues lo que hacían era aliviarlos. A pulso. Y a pulso hay una cuestión muy simpática, que es que cuando tú levantas a pulso parece que eso no lo lleva absolutamente nadie, pero en cuanto llevas un minuto con el trono a pulso parece que pesa el doble, ¿no? Una situación de desconcierto. Y eso al final se ha quedado en Málaga, ya no es un recurso en sí para aliviar el peso, sino se quedó en Málaga como algo muy vistoso, muy bonito. Hay cofradías que lo llevan a su máxima expresión y otras que no lo hacen, y a veces incluso por la característica del silencio a la hora de procesionar. Y en algunos casos, bueno, como tú conoces, yo con el Nazareno del Perdón, que inventamos aquel pulso lento, ¿no?, en hacerlo de una forma bastante más lenta y ya con sus variantes, ¿no? Entonces, es un recurso en Málaga, al final artístico, por decirlo de alguna forma, o de alguna forma visual, mejor dicho, y al final, pues eso, al final es muy simbólico aquí, ¿no?
A ver con Antonio a Sevilla. Corrígeme, Antonio, en Sevilla el momento en el que los costaleros levantan el paso cuando el capataz hace sonar el llamador se llama levantá y se hace al cielo o a pulso. ¿Cómo son esas levantás y de qué depende que se hagan de una forma o de otra?
Bueno, tradicionalmente todas las levantás suelen ser al cielo, ¿eh? Son una levantada en la que el costalero lanza el paso hacia arriba y sube con él, ¿eh? El costalero no se despega del paso y baja con él, ¿no? Y suele ser una levantada eso de un instante, de una potencia importante, todos a la vez, y de hecho todos se elevan desde el suelo. La levantada pulso aquí en Sevilla es una levantada de máximo esfuerzo, porque se trata de eso mismo que se ha hecho, pero sin lanzar el paso al cielo, levantarlo muy lentamente, que puede durar, la levantada puede durar a lo mejor un minuto o minuto 15 segundos, y entonces lo que se supone es un esfuerzo contenido durante ese tiempo, levantando todo a pulso y todo por igual, todo el paso se levante por igual, ¿no? Esto se suele hacer en algunas hermandades durante todo el recorrido, las menos, pocas. Y antiguamente se solía hacer como un alarde, como un, bueno, esto vamos a extremar el máximo esfuerzo a la hora de hacer una levantada, que es esta levantada pulso, contenido, muy despacito, sin que se mueva nada del paso y que sea muy lentamente y todo por igual, ¿no?
Para terminar, Antonio, se suele decir que los desfiles procesionales siempre son iguales, que somos nosotros los que cambiamos. Quiero preguntarte, ¿los recuerdos que tú tienes de tus años más joven, todavía más joven que ahora, han cambiado mucho los capataces, los ensayos, las tradiciones? ¿Hay algo que tú eches de menos que se esté perdiendo?
Bueno, ha cambiado. Lo que pasa es que la Semana Santa, por lo menos en Sevilla, cambia lentamente. Entonces tiene que echar uno la vista atrás después de muchos años para darse cuenta de los cambios, ¿no? Pero sí que cambia. Un cambio lento, pero va cambiando. Y cambia un poco incluso la propia forma de la sociedad. La sociedad hoy día ve los pasos de otra manera, con otra actitud. Antes el silencio era contenido, cada vez también ahora, dependiendo de qué hermandad, hay más o menos bullicio. Los capataces antes, en general, hablaban menos delante de los pasos. Hoy día sí que se habla mucho más y se dicen muchas más cosas, se anima mucho más a los costaleros. Entonces, ha cambiado en algo, ¿no? Pero yo pienso que los cambios han venido, en general, a mejorar mucho la Semana Santa y a mejorar mucho cómo es el trabajo de los costaleros.
Enrique, en el caso de la Semana Santa de Málaga, desde que tú la recuerdas, esa evolución, esos cambios, en tu opinión, ¿ha sido para mejor?
Yo creo que sí, que todo ha evolucionado y se hace una evolución enorme en cuestiones técnicas, en los tronos. Hay mucha más gente dispuesta, muchos más hombres de trono dispuestos a sacar un trono, a unirse a las hermandades. Ha evolucionado todo, incluso en el protocolo, en la forma de procesionar. Hay, digamos, que algo más de exquisitez, hay mucho más, se trata mucho el detalle. Ese tipo de cosas ha hecho que evolucione. Es verdad que hay cuestiones tradicionales que no nos gusta perder, y en muchas ocasiones aquí en Málaga se intenta rememorar el pasado haciendo procesiones y en este caso los tronos, con los pasos de los tronos, algo más tradicional, compasando menos, con música de hace 100 años, ese tipo de cosas para no olvidar el pasado, pero realmente todo lo que ha venido a aportar la musicalidad en los tronos, los acompañamientos musicales, la cantidad de marchas que salen cada vez más, la cantidad de buenos músicos que están saliendo en Andalucía, todo ese tipo de cosas han venido a mejorar muchísimo la Semana Santa y esa puesta en escena que hacen todas las cofradías en la calle.
Antonio Santiago, Enrique Vega, señores, que tengan ustedes una feliz Semana Santa, una feliz procesión, y gracias por ayudarnos a descubrir un poquito más eso que vemos en la calle con absoluta normalidad y con absoluta naturalidad, pero que detrás tiene mucha miga, como hemos podido comprobar esta noche. Antonio, Enrique, gracias, buenas noches.
Muchas gracias, de eso lo mismo.
Gracias.
Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar.
Ya falta menos para el miércoles santo. Ya falta menos para que el Cristo Negro recorra las calles de Cáceres, para que los cofrades se reúnan en las inmediaciones de la muralla y recen, un año más, a una de las cofradías más señeras de esta Semana Santa, declarada fiesta de interés turístico internacional en el año 2011. Un año más, las calles de Cáceres se llenan de un intenso aroma a incienso. El sonido de las cornetas inunda cada rincón. Y los saeteros esperan a la Virgen y a su hijo en una callejuela, en un portalón o en una casa antigua para cantarle, para rezarle. Déjame que te voy a presentar a una saetera cacereña, se llama Tamara Alegre, es hermana de la Sagrada Cena de Cáceres. Tamara, buenas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, buenas noches.
Bueno, sé que empiezas muy pequeñita a prepararte en la Escuela de Saetas de Cáceres, de la Cofradía de la Sagrada Cena. ¿Cómo se aprende a cantar saetas? ¿Eso tiene como un programa académico?
Pues la verdad que no sabría decirte. Yo por entonces tocaba el tambor con 9 añitos. que pertenecía pues a la banda de cornetas y tambores de la cofradía de la Sagrada Cena. Por eso soy hermana desde bien pequeñita. Mis padres pues me llevaron allí y yo iba en las procesiones escuchando pues personas que se ponían a cantar en los balcones, ¿no? Pero yo realmente, tan chiquitita, no sabía que eso se llamaba saeta. Hasta que, bueno, con 10, 11 añitos, casi recién cumplido, pues mis padres me apuntaron a esta escuela de saetas que el cantador Simón García Niño de la Rivera pues llevaba por entonces. Y ahí fue donde ya me empecé a preparar un poquito con la introducción de la saeta llana, la saeta flamenca, y gracias a él, la verdad.
Uh-huh. ¿Un saetero ensaya antes de que llegue la Semana Santa?
Sí, y mucho, y mucho. Requiere de... Mira que yo canto flamenco, canto otros tipos también musicales, pero lo que es la saeta requiere bastante formación, ¿eh? La gente se piensa que es salir a la calle, cantar, y no, requiere.
Tamara, ¿tú compones tus propias saetas o interpretas las de otros compositores?
Pues mira, normalmente siempre me han escrito saetas, ¿vale? Sí, es verdad que cuando empecé de chiquitita, pues la cogía de las fuentes más antiguas, ¿no? Pero sí es verdad que últimamente pues me escriben saetas, y también escribí una saeta, no me atreví a cantarla, pero bueno, con la ayuda de mi compañero Perico de la Paula, que es un flamencólogo que tenemos aquí también en Cáceres, pues sacamos una saeta al Cristo del Amparo, y la verdad que bueno, gustó mucho, y de hecho está grabada y la subimos a YouTube porque nos cogió en plena pandemia, y la verdad que quedó bonita, creo que quedó bonita.
Uh-huh. Oye, Tamara, los andaluces tenemos la tradición de oír las saetas muy aflamencadas. Sí. Estamos hablando de la Semana Santa de Cáceres. Uh-huh. ¿Las saetas cacereñas también son aflamencadas?
La saeta cacereña es una saeta llana, como su nombre bien dice, porque no lleva floritura, no lleva alargues en sus tercios, no tienen los cambios, ¿vale? Entonces, es verdad que la saeta llana en Cáceres, sobre todo nosotros los jóvenes, intentamos, pues, sobre todo cuando hacemos pues los certámenes, ¿no?, de la Semana Santa, intentar que no se pierda, que la gente por los pueblos la siga conociendo y la siga escuchando. Pero sí es verdad que nosotros mismos pues hemos aprendido de lo que es la saeta flamenca, ¿no? Con sus cambios, sus machos de Manuel Molina. Y yo, por ejemplo, fui la primera que también salí fuera de mi ciudad. Me fui hasta Puerto Santa María y estuve allí con mi gran amiga ahora Aroa Cala, que es una de las saeteras muy buenas que tenéis en Andalucía, al igual de Kiki Castillo Blanco, y la verdad es que me dieron muy grandes consejos.
Si alguien este año ha tenido la inteligente idea de vivir la Semana Santa en Cáceres, dinos un momento para escuchar a un saetero en la Semana Santa cacereña.
Pues mira, es verdad que los saeteros en Cáceres estamos pues contados con las manos, porque la verdad es que no somos muchos, y pues bueno, salimos fuera de nuestra tierra también porque nos demandan, ¿no? Tenemos que trabajar y como todo saetero, pues si nos llaman de fuera de nuestra ciudad tenemos que ir. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, suelo estar siempre el Martes Santo en la cofradía del Amparo, que baja desde su propia ermita y pasa por calle Calero, toda la parte antigua, y yo siempre que puedo estoy el Martes Santo en su calle Calero, en un arandel. No me subo a un balcón, que todo el mundo dice, ¿pero por qué no te subes a un balcón? Pues como le comentaba a tu compañera, ¿no? Pues empecé desde chiquitita, que mi madre me llevaba allí, y me quedé en ese balcón. Para mí era súper especial, y desde entonces lo sigo haciendo todos los martes por la noche, y de momento es una de las procesiones que siempre intento estar, pero porque es verdad que los saeteros empezamos a trabajar la mayormente pues a partir del miércoles, ¿no? Miércoles, jueves y viernes son los días más gordos, y siempre intento pues estar al menos una de cantar en mi tierra.
La Semana Santa, sin duda, también es tradición. Imagino Cáceres, maravillosa, preciosa ciudad, de manera, tiene que ser muy especial vivir la Semana Santa cacereña. Tamara, gracias por atenderme. Un beso. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Feliz Semana Santa. Gracias.
Igualmente.
En esta noche de Domingo de Ramos, aquí en la noche de Arjona, estamos recorriendo España, conociendo a personajes que protagonizan nuestra Semana Santa, tan rica, tan distinta, con tradiciones tan diferentes según el rincón del país en el que nos encontremos. Déjame que te voy a llevar de nuevo al sur de España. Si te digo que voy a hablar con una camarera, pensarás automáticamente que me voy a ir a un restaurante, pero no. La tercera acepción de la palabra camarera, que recoge el diccionario de la Real Academia Española, es la siguiente: persona, generalmente una mujer, que tiene a su cargo cuidar el altar y las imágenes en las cofradías o hermandades religiosas. Mamen tiene 46 años. Desde el año pasado es camarera de la Virgen del Sacromonte de la Cofradía de los Gitanos de Granada. Cualquier cosa. Mamen Martínez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mamen, ¿cuál es el trabajo de una camarera a lo largo del año y cuál es su labor justo en Semana Santa?
Pues mira, el trabajo de una camarera mayor es tener limpio y ordenado el ajuar de la Virgen, encargarse junto al vestidor de los cambios de vestimenta litúrgica y de organizar un poco el cuerpo de camarera, hacer reuniones con ella y trabajar por la hermandad mayormente.
Eres camarera de la Virgen del Sacromonte desde hace un año. ¿Cómo llegas a ocupar ese puesto? ¿Esto se ofrece? ¿Te postulas? En todo caso, ¿quién se puede convertir en camarera?
Pues mira, nosotros, empezó Elena Martínez, que es nuestra hermana mayor. Ella es la que se decide quién es la que se encarga en cada puesto de trabajo. Ella se decantó por mí y me lo ofreció y aquí estoy. Normalmente son ellos, los hermanos mayores, los que, por lo menos en nuestra hermandad, los que se dedican a eso, a encargarse darle cada puesto a cada persona que ellos quieran.
Conviene distinguir, hay una persona que es la camarera, estamos hablando con Mamen, es camarera, y luego hay un vestidor, que es quien viste a la Virgen, pero es la camarera quien elige la vestimenta y el ajuar para la procesión. Mamen, ¿en qué te basas? ¿Qué tienes en cuenta a la hora de decidir qué va a lucir la Virgen del Sacromonte en la procesión del Miércoles Santo? ¿O todo esto está ya perfectamente claro y hay muy poco que pensar?
No, mira, normalmente para el estado normal se basa uno en los estados litúrgicos, ¿no? Para elegir el color y esas cosas. Luego el Miércoles Santo, pues siempre le solemos poner, pues elegimos la vestimenta de reina, ¿no? La que lo más bonito que tiene, ¿no? Las mejores joyas, los mejores encajes. En nuestro caso, pues le solemos poner una saya roja que tiene bordada en oro y es la que suele llevar siempre. Lo que es el rostrillo y eso se lo cambiamos y este año probablemente sea... Eso ya será sorpresa.
Bueno, ese no estás dispuesta a desvelarlo, ¿no?
No.
Mamen, ¿cómo es estar al lado de tu Virgen en un momento tan especial, de tanto recogimiento como es el de prepararla para la procesión? ¿Qué sientes estando junto a la Virgen del Sacromonte en las horas previas a la salida procesional?
Pues mira, ese fue, yo creo que uno de los mejores momentos, porque... no es lo mismo estar, ¿no?, dentro de la hermandad, estás con ella, ¿no? Eso es un honor, para mí es un momento de paz, porque es que entras en la capilla para vestirla y ya desconectas de todo. Es que es una cosa, no te puedo explicar con palabras porque es muy grande. Es un momento de íntimo, ¿vale? Estás con ella, le hablas, le dices. Yo, para mí, es uno de los mejores momentos que tiene una camarera. Evidentemente, porque la camarera tiene más obligaciones, tiene más cosas, pero lo que es ese momento para la camarera es el mejor.
¿Ya tenemos a la Virgen preparada? ¿Llega la hora, llega el momento de salir a la calle? ¿Hacer una salida procesional en Semana Santa? Cuidado, ¿eh? La Cofradía de los Gitanos llega al barrio de Sacromonte. Me dicen, Mamen, que lo que se vive allí es algo absolutamente único. ¿Por qué no le cuentas a los oyentes de toda España cómo es el paso de la Cofradía de los Gitanos en el maravilloso barrio de Sacromonte de Granada?
Mira, uno de los momentos es que la cofradía llega a la cuesta de Chapí. No sé si vosotros conoceréis la cuesta de Chapí. Es una cuesta muy empinada y ese momento de que la cuesta está llena de gente, casi no pueden andar, no podemos andar, es la marabunta de gente. Y ve a María Santísima de Tremonte subir, trabajando marcha sobre marcha, trabajándola para adelante, para atrás. Es una cosa que la gente va y la vive de una manera, es grandísimo. Luego ya vamos para el Camino del Monte, entramos y vamos cogiendo las cuevas. Pasamos por la cueva de la Habichuela, que ahí suele estar el nieto de la Habichuela, nos toca la guitarra. Estrella Moriente nos canta. Seguimos para adelante por las cuevas, nos metemos en la cueva de la Rocío, que ahí está Rafi, que siempre suele cantar una saeta. Seguimos, todo lleno de gente. Eso es gente, ríos de gente por todos lados, nos cantan, nos bailan. Las hogueras, luego llegamos a la cueva del Curro, allí también están las nietas de Juanillo que nos canta. Vamos, magnífico, es una cosa que ya no es el acogimiento, el recogimiento del recorrido oficial, ¿no? Luego ya la gente es diferente, vamos, aquello es para vivirlo.
El barrio de Sacromonte, cuando ella habla de cuevas, es que está compuesto por muchas cuevas que son los hogares de los vecinos de ese barrio. Mamen Martínez, te mando un beso muy fuerte. Feliz Semana Santa y feliz procesión. Gracias.
Igualmente.
3, 2, 1, 0.
Se conoce como rompida de la hora o romper la hora. Es el acto realizado durante la Semana Santa en 9 municipios del Bajo Aragón, en el que un gran número de tambores y bombos se reúnen en una plaza para tocar juntos. Un toque que conmemora el fallecimiento de Jesucristo y que hace alusión al estruendo que se escuchó en la tierra tras la muerte de Jesús. En todos los pueblos que forman parte de la Ruta del Tambor, tiene lugar a las 12 de la noche entre el jueves y el Viernes Santo, menos en Calanda, donde la rompida es a las 12 del mediodía del Viernes Santo. El presidente de la Junta Coordinadora de la Semana Santa de Calanda es Manolo Royo. Muy buenas noches, bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas noches.
Oiga, ¿dónde se remonta esta tradición y cuál es su origen? ¿Cómo son incluso las horas o incluso los días previos?
Pues es antiquísima la tradición, ¿no? Hay una cofradía que es la del Santísimo, que digamos es un poco la madre de todas las cofradías, que ya tiene datos, escritos, pergaminos, que datan de 1680, 1690, cuando ya cambiaba pieles de tambores, ¿no? Entonces, es la festividad es antiquísima, es de tiempo inmemorial, decimos aquí. Es verdad que luego los actos y los horarios, conforme ha ido avanzando y cambiando la sociedad, pues se han ido cambiando también, ¿no? Se han ido, en cualquier caso, ampliando, ¿no? Porque la Semana Santa hace ya unos años, a principios del siglo XX, se quedaba pequeña y se fue ampliando en horarios.
Entiendo. Manolo, ¿hay alguna señal o alguien que dé la orden para que todos los tambores comiencen a sonar a la vez?
Sí, aquí tenemos una tradición desde hace unos años, desde prácticamente el 2003, que Calanda es el pueblo natal del cineasta Luis Buñuel, ¿no? Entonces, acuñamos un eslogan entonces que era Calanda de cine y se propuso al ayuntamiento invitar todos los años a alguien que tuviera relación con el mundo del cine, director, actor, en fin, actriz, te puedo nombrar a Paco Rabal, a Asunción Balaguer, a Charo López, a Imanol Arias, a Verónica Forqué, a Aute, en fin, te nombraría infinidad de participantes, ¿no? Entonces, este invitado de honor, junto con un representante de la cofradía encargada de organizar los actos y con el alcalde, se acercan hasta el bombo a las 12:05. Y a las 12 en punto, a las 12:02, 3 minutos, se hace un silencio tremendo, casi increíble, con la multitud de gente que hay allí, y todo el mundo está esperando. En ese momento el alcalde de la localidad levanta la vara de mando y a las 12 en punto la baja, y junto con estos invitados de honor, el resto de participantes, que son muchísimos, miles, pues empiezan todos a romper la hora al mismo tiempo.
Oiga, me han contado que el sonido se escucha en los pueblos cercanos y que, no sé, el retumbar de los parches hace que incluso algunos edificios tiemblen. Me pregunto, ¿hay que tomar alguna precaución como taparse los oídos o usar guantes si somos de los que tocamos, los que estamos dentro de la cosa?
Sí, mira, para ser fieles a la verdad, a la realidad, los edificios tiemblan, tú pones la mano y notas el temblor. No es que tiemble el edificio, pero sí, efectivamente vibra, ¿no? Y luego hay dos tipos de instrumentos que tocamos aquí en Calanda, ¿no? Es el tambor, con lo que llamamos tambor, antiguamente eran de piel, de cabra, ahora son de parches de plástico, y eso se toca con las baquetas que llaman allí en otros sitios, ¿no? Con los palillos. Ahí normalmente nadie lleva nada. Alguna tira de esparadrapo, para no hacerse alguna ampolla, pero luego están los bombos, que son los bombos grandes de 80 y 85 centímetros de diámetro, que se tocan con una maza y son los que marcan el ritmo, y estos normalmente sí que todo el mundo lleva guantes, hoy en día. Antiguamente no se lo ponían y acababan la Semana Santa con todos los nudillos reventados y efectivamente con toda la sangre incrustada en las pieles del bombo, de los cuales aún se ven muchos, ¿no? Uh-huh. Pero hoy la mayoría se protegen con un guante.
Señor Rollo, ¿hay algún ensayo previo? ¿Todo el mundo llega y cuando llega la hora empiezan a tocar el tambor?
No, hay muchos ensayos previos. Aquí tenemos 9 cofradías, ¿no? Esperamos siempre al miércoles de ceniza. Y al día siguiente, el jueves, después del miércoles de ceniza, cada cofradía en sus locales, en sus sitios habituales, empiezan a ensayar. Cada cofradía ya, o sea, tocamos todos los días ya, excepto los fines de semana, hasta que llega la Semana Santa. El tambor necesita ser virtuoso, necesita, en fin, que cojan muñeca y que cojan brazo, como decimos, y el bombo, desde luego, necesita entrenamiento para poder llegar a todas esas horas y todas esas procesiones con un buen entrenamiento, ¿no? Si no, sería difícil. Aún así, hay gente que no va a ensayar y que sale el mismo día, toca el rato que quiere y cuando no puede, pues se retira.
Uh-huh. Oiga, ¿y qué ocurre cuando se hace el silencio? ¿Qué se hace en Calanda después de la rompida de la hora?
Es que no ocurre así. Desde luego, cuando se hace el silencio es cuando termina, ¿no? Cuando termina la rompida de la hora, a las 12 en punto, en las cuadrillas, ya te digo, la plaza abarrotada, la plaza y las plazas adyacentes, las calles, todo abarrotado, cuando una hora, hora y cuarto, las cuadrillas empiezan a desfilar por las calles, porque tenemos muchos toques distintos, ¿sabes? Entonces, la tradición es que las cuadrillas recorran todo el pueblo y que todos los turistas que han venido a ver nuestra Semana Santa puedan vernos y tocar el tambor y les dejamos el bombo. Y luego, cuando las cuadrillas se cruzan unas con otras y llevan distinto toque, la tradición es que cada cuadrilla toque más fuerte, lo más fuerte posible, para quedarse con su toque, si es posible, ganarle a la otra cuadrilla, ¿no? Pero eso es hasta las 3:30. A las 3:30 hay una procesión que se llama del pregón y vuelven a salir todos los tambores, en este caso recorriendo un recorrido procesional que es muy bonito y, en fin, son muchísimos tambores. Por la tarde es la procesión de la soledad, por la noche desde las 12 de la noche hasta la madrugada estamos tocando, a las 9 de la mañana es la procesión del Santo Entierro y el Sábado Santo a las 2 de la tarde es cuando tú ya me preguntas por el silencio. ¿Qué ocurre? Pues que nos tiemblan las manos, nos tiemblan los brazos, el que no lleva tapones sigue oyendo los tambores durante toda la tarde y la verdad es que es un cambio brutal, ¿no?
Un toque que conmemora el fallecimiento de Jesucristo y que hace alusión al estruendo que se escuchó en la tierra tras la muerte de Jesús. Menuda experiencia. Señor, gracias por atenderme. Gracias y feliz Semana Santa.
Muy bien, gracias a ustedes.
Cada cofradía tiene su identidad, aunque sean de la misma ciudad o del mismo pueblo. Cada una es diferente y es única. Cada una es también original y singular. En lo que coinciden todas es en tener miembros implicados todo el año. Gente entregada, cofrades comprometidos. Porque la Semana Santa no son solo unos días al año. Los desfiles procesionales de 2025 comenzarán a pensarse el mismo lunes de Pascua de este 2024. Las hermandades de cada ciudad o pueblo se agrupan en juntas o agrupaciones de cofradías. Quiero hablar con el que ha sido hasta este año presidente de la agrupación de cofradías de Málaga. El hecho de que ya no ocupe el cargo, seguro que me va a permitir no hacer algunas preguntas, sino buscar respuestas con absoluta sinceridad. Ya no tiene la preocupación de tener que quedar bien con todo el mundo cofrade. Expresidente de la agrupación de cofradías de Málaga, o mejor dicho, presidente de la agrupación entre los años 2015 y 2023, Pablo Atencia, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, me alegro mucho de oírte.
Pero va a ser tu primera Semana Santa sin la responsabilidad de presidir la agrupación de cofradías de Málaga. De hecho, ya estás disfrutando de un Domingo de Ramos distinto al de los últimos años. ¿Cómo se plantea un expresidente estos días de Semana Santa?
Pues mira, va a ser, está siendo diferente y muy especial, ¿no? Diferente porque, claro, son muchos años en los que me ha correspondido pues asumir esta responsabilidad, y eso pues institucionalmente me obligaba pues a estar en lugares institucionales, en la tribuna principal y demás. La verdad que disfrutándolo mucho porque era un orgullo, ¿no? Pero ahora voy a hacer como un proceso de reversión y voy a volver a la Semana Santa que he vivido toda mi vida, pues con mi familia, con mis amigos, yendo a puntos singulares de salidas, de encierro, moverme por el recorrido oficial, por calle carretería, es decir, por calles singulares de Málaga, y poder disfrutarlo de esa manera especial que te decía antes, que en otros momentos pues lo he vivido de otra manera. Y yo creo que cada momento en la vida hay que vivirlo a lo máximo posible, y en este caso pues así estoy, así quiero hacerlo.
Y Pablo, me gustaría entender a los cofrades. Son hombres y mujeres que trabajan, que tienen familias, que tienen amigos, que tienen problemas, y resulta que encuentran el tiempo para trabajar en y por las cofradías. ¿Esto por qué? Es decir, ¿es cuestión de fe, es cuestión de ego, cuestión de aparentar, de ser alguien, de todo un poco, de todo hay en la viña del Señor?
Bueno, esencialmente es la fe. Es decir, las cofradías son asociaciones de fieles cristianos que pertenecemos a la Iglesia Católica. Nuestro fin principal es darle culto público y privado a nuestros sagrados titulares. Rememoramos la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Nos ocupamos de la formación cristiana, de la caridad desde la perspectiva cristiana. Pero luego el mundo de las cofradías es poliédrico, ¿no? Es un mundo en el que hay pues relaciones familiares, hay tradición. Piensa que la Semana Santa en Málaga son 5 siglos lo que hay, ¿no? Y de familia todo el mundo tenemos a alguien cercano. Somos el fenómeno sociológico más importante de la ciudad de Málaga, con 80.000 hermanos de cuota. Para que dimensiones, fíjate que el Málaga Club de Fútbol tiene 20.000 socios, y el Unicaja de Baloncesto pues otro 10.000, ¿no? O sea, 80.000 significa que estamos entroncadas en la sociedad. Y que, bueno, nosotros con esa vocación de servicio que tenemos los cristianos por mejorar, por implementar nuestros principios, nuestros valores, pues nos permite ayudar a que la sociedad sea mejor cada día a través de las cofradías y su ayuda a los demás.
Oiga, la logística, los ciudadanos podemos llegar a imaginar la de cosas que hay que tener en cuenta cuando se ponen en la calle X cofradías, cientos de miles de personas que asisten como público. ¿Por dónde empieza toda la logística de la Semana Santa?
Es cierto, es muy compleja. Es compleja porque ahora estamos hablando de una, para que sacarles una idea a los oyentes, en una procesión pueden salir en una horquilla entre 1.000 y 2.000 hermanos en cada hermandad. En Málaga hay 41 cofradías que salen en Semana Santa, ¿no? Pues imagínate toda la logística, ¿no? La sección del Cristo, la sección de la Virgen, nazarenos, hombres de tronos, bandas, presidencias, ¿no? Y todo eso pues requiere funcionar como un reloj, porque las cofradías van desplazándose por la ciudad como si fueran serpientes, y luego tienen unos espacios comunes que son los que gestiona la agrupación de cofradías, que le llamamos el recorrido oficial, que tiene una dimensión de 1,2 km aproximadamente, donde se instalan 24.000 sillas, y es algo único porque estamos hablando de una instalación de esas características conviviendo con el día a día de la ciudad. Todo eso se hace a través de la agrupación y gracias a Dios que con muchísimas personas que de manera desinteresada colaboran.
Pablo, la seguridad probablemente es el eslabón que más preocupa y ocupa a la Junta de Hermandades, a las agrupaciones de cofradías, porque son muchas estructuras, muchas personas y sobre todo muchos visitantes, muchas decenas de miles de personas en la calle. ¿Es la seguridad una, diría casi una obsesión?
Sí, así lo es. De hecho, nosotros tomamos decisiones durante estos últimos años relacionadas con el recorrido fiscal, pensando principalmente en materia de seguridad y organizativo, y tenemos un órgano que se llama CECOP, en el que bueno participan todas las administraciones, principalmente todas las que tienen competencia en materia de seguridad, en las que estamos nosotros, y que lleva la coordinación de aproximadamente 2.500 agentes entre Policía Nacional, Policía Local, vigilantes de seguridad que contrata la agrupación de cofradía, la Guardia Civil, es decir, un dispositivo lo suficientemente amplio con cámaras de seguridad, con dron, pues para que los ciudadanos se sientan seguros, haya buena movilidad y que podamos disfrutar del número tan alto de visitantes, que estamos hablando de alguna jornada de en torno a 400.000 personas.
Dos para terminar. Yo creo que ya hace mucho tiempo que esa polémica de la presencia de militares en la Semana Santa ha quedado un poco trasnochada, o no necesariamente. Todavía sigue habiendo quienes son críticos con esta presencia.
Bueno, por lo menos aquí en Málaga no lo hay. Es decir, yo creo que es algo muy, lo tenemos muy familiarizado. Es decir, son ya varios siglos los que las Fuerzas Armadas están vinculadas con cofradías, lo mismo que las Fuerzas de Orden Público, lo mismo que otros colectivos, como colectivos profesionales, colegios profesionales y demás, que se vive con muchísima naturalidad. Más un mundo muy, muy cercano al cofrade, porque es un mundo también vocacional, de servicio, ¿no? Donde el honor es importante, donde ese servicio a los demás hace que nosotros nos sintamos muy cercanos a ellos y ellos con nosotros.
Por delante tenemos la Semana Grande, por la que decenas de miles de hermanos de cuoto, usted hablaba de 80.000 en Málaga, es una barbaridad, trabajan de una u otra manera. Pero ¿qué pasa el resto del año? Acabado el Domingo de Resurrección, llega el lunes de Pascua, y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Todo se paraliza.
Nosotros no descansamos, estamos todo el año, ¿no? Porque estamos preparando ya, cuando termine la Semana Santa prepararemos la del año 25, pero mientras durante el año disponemos de espacios expositivos, de casas de hermandad que le llamamos, donde hacemos vida social, donde nos vemos con los amigos, con las familias, donde hay formación, donde hay cultura, donde hay caridad, donde hay tantas cosas que ayudan. Pues muchas veces esos espacios que siempre se habla de por qué los políticos, lo público tiene que estar en todos los espacios, ¿no? Nosotros pertenecemos a la sociedad civil y queremos colaborar en mejorar la sociedad pues desde ese ámbito religioso y privado. Y eso nos lleva pues que durante todo el año participamos en la feria, participamos en los belenes, en las cruces de mayo. Bueno, ahí estamos presentes en la sociedad.
Pablo, hay miles de personas que ahora están oyendo la radio, la Semana Santa acaba de empezar. Para aquellos que todavía tengan dudas, pueden ir a cualquier parte de España, porque hemos tenido oportunidad hoy de ver cómo en diferentes puntos de nuestro país, de una u otra manera, normalmente de forma muy atractiva, se vive la Semana Santa. Pero a la gente decirle, venga a Málaga. Venga a conocer esta manera de vivir la Semana Santa. ¿Qué mensaje le quieres trasladar?
Bueno, yo creo que en Málaga tenemos un lema, y es que se es malagueño 5 minutos antes de llegar a la ciudad, ¿no? Es una ciudad muy acogedora, de origen fenicio. Estamos acostumbrados a acoger personas que vienen de fuera y hacer los propios. Y los principales apellidos de Málaga son apellidos de personas que venían de fuera, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que invitaría a que vinieran a conocer una Semana Santa que está abierta, que es una Semana Santa muy variada, ¿no? Porque te puedes encontrar cofradías de silencio, cofradías alegres, los tronos muy espectaculares en cuanto a sus dimensiones, en la manera de procesionar, porque es el movimiento parecido a los movimientos de una barca en el mar, la alegría de los malagueños, la hospitalidad, bueno, todo lo que ya sabéis que está pasando en Málaga, que gracias a Dios son cosas muy buenas, pues para que lo disfrutéis y lo sintáis como propio.
Querido Pablo Atencia, gracias, a disfrutar de la Semana Santa de Málaga de una manera diferente. Seguro que nos encontraremos por las calles de la ciudad. Gracias.
Seguro que sí, Adolfo, y muchísimas gracias a COPE y a ti especialmente por estar tan pendiente de toda la Semana Santa a nivel nacional. You think your days are uneventful, and no one ever thinks about you. She goes her own way.
Estamos en Semana Santa. Para muchos, una tradición que se repite cada año. Para otros, el recuerdo de una infancia. Para otros, un buen momento para recordar a aquellos que no están. En todo caso, como cada semana, gracias por estar ahí. Feliz Semana Santa. La radio continúa. Gracias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.